Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de los motetes Exultate Jubilate y Venti Fulgura Procele, que Mozart escribió a principios de 1773, cuando estaba listo a cumplir o acababa de cumplir 17 años, y que escuchamos en el programa pasado, le toca el turno al motete Subtuum Presidium, que es el 198. Esta antífona sirve como reemplazo del ofertorio en el oficio de la Virgen, y en la época de Mozart se utilizaba como un motete independiente. Como su manuscrito autógrafo no existe, esta obra ha sido tachada de espuria por su ritmo y por su carácter eminentemente profanos, o por lo menos derivado del estilo de la ópera bufa italiana, cuando las obras religiosas de Mozart tienen siempre algo que las distingue de sus composiciones teatrales. Esto es bastante discutible, sobre todo después de haber oído los dos motetes anteriores. Y por otro lado, la inspiración y la forma de este amable dueto son muy mozartianas, así sea difícil asignarles una fecha muy precisa. Además, no se puede descartar la posibilidad de que se trate de un dueto escrito por Mozart con texto diferente y que haya sido arreglado después por otra persona. Las últimas investigaciones sugieren que en su forma original estaba destinado a ser cantado por dos sopranos y no por soprano y tenor, como se pensaba originalmente, y que la similitud temática con la Misa Brevis, que es el 192, puede hacer pensar que su fecha sea más bien 1774 en vez de 1773, como lo han catalogado hasta ahora. Oigamos el motete Subtuum Presidium, en fa mayor, que es el 198, interpretado por la soprano Gabriele Fuchs y la mezzosoprano Ingrid Mayer, acompañadas por la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Ernst Hinrainer.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el motete Subtuum Presidium, que es el 198, de Wolfgang Amadeus Mozart. A pesar de que la cantata para la pasión, Grabmusik, que es el 42, fue compuesta cuando Mozart tenía 11 años y completada 8 o 9 años después, así que no tiene lugar en el periodo de la vida de Mozart que estamos analizando, no resistimos la tentación de presentarlo hoy, con el pretexto de que no había sido incluido a su debido tiempo, pues no había versión discográfica completa disponible, y solamente oímos el aria para soprano. Esta pequeña cantata alemana, compuesta originalmente para la Semana Santa de 1767, está íntimamente ligada al oratorio La Obligación del Primer Mandamiento, que es el 35, escrito inmediatamente antes. Pero es muy curioso observar el enorme progreso logrado entre las dos obras, obviamente producto del esfuerzo hecho por el niño en la escritura del oratorio. La cantata es más sencilla, más nítida que el oratorio, y los mismos recursos que usa para el primero se usan aquí con una artesanía muy original. Los dos cortos recitativos que preceden las arias son de una exactitud de expresión admirable. En cierta forma, son bastante más musicales que los recitativos italianos que Mozart escribirá después. La primera de las dos arias es un gran aria da capo, muy exacta en su forma y con efectos de armonía imitativa parecidos a los que habíamos observado en el oratorio. Pero cada vez más, Mozart se empapa del estilo tradicional del oratorio alemán, y el uso del bajo en esta aria recuerda las arias de Händel por su ornamentación tan meticulosa. El aria para soprano, por el contrario, por primera vez en Mozart tiene una forma absolutamente libre. El significado de las palabras está cuidadosamente expresado, sin ninguna repetición, hasta que en la transición de un adagio, el aria desemboca algo como un recitativo acompañado, lleno de modulaciones expresivas. El aria propiamente dicha puede compararse con una canción muy melancólica, muy ornamentada y acompañada por una serie de modulaciones muy características del tratamiento que Mozart le dará a la tonalidad de sol menor hasta el fin de su vida. El dúo, que era la parte final del oratorio, tiene también forma libre, encantador por su sencillez, y tiene al final una repetición muy variada del primer tema. Las dos voces cantan por separado o se acompañan en terceras. El contrapunto no tiene mayor papel aquí. Como habíamos dicho antes, unos años después, Mozart le añadió un coro final, cuyo autógrafo se ha perdido, pero por su contenido musical ha sido datado alrededor de 1775-1776. Es difícil imaginarse música más sencilla, al menos en apariencia, que este movimiento coral, desprovisto de todos los artificios contrapuntísticos o de modulación que uno encuentra a cada paso en las obras religiosas del Mozart de esos años. Pero aunque uno siente la asombrosa seguridad y maestría en el sencillísimo diseño de la parte vocal de este coro y la riqueza discreta de la parte instrumental, también hay que reconocer que es una obra limitada y donde Mozart, usando su increíble instinto de aprovechamiento estético, se ha limitado a evitar un contraste muy grande con los movimientos que había escrito de niño. El lenguaje, como habíamos dicho, es consistentemente sencillo y de una homofonía perfecta. El coro tiene una primera parte con incesantes repeticiones, seguida por una parte intermedia larga en do menor, después de la cual el coro se dedica en da capo a repetir toda la exposición de la parte inicial. Y es difícil imaginar una contraposición más impresionante que estas dos partes, ambas traducidas al mismo estilo, con un mismo acompañamiento muy sencillo y relativamente discreto, donde los dos violines casi siempre tocan juntos, excepto por algunas imitaciones muy lindas, mientras que las violas y el bajo colaboran libremente para sostener las voces. Escuchemos la cantata Grabmusik, cantata para la pasión, que es el 42, interpretada por la soprano Ruth Margret Pütz, el barítono Karl-Heinz Lippe y la Sociedad Coral y la Orquesta Sinfónica de Renania, dirigidos por Hubert Günther. Son sus partes recitativo y aria del alma para barítono, recitativo y aria del ángel para soprano, dúo del ángel y del alma para barítono y soprano y coro final. La orquesta consta de dos trompas y cuerdas, excepto para la parte final, en que las trompas se reemplazan por oboes.
Wo bin ich, bitterer Schmerz, ach jener Sitz der Liebe, mein Ruhm, mein Trost, das Ziel all meiner Triebe und meines Jesu göttliches Herz, das reget sich nicht mehr und ist vom Blut und Leben leer. Hier trieft die Wunde noch vom Blut, verdammte Wut, was für ein herbes Eisen kommt dieses süßeste und allerliebste Herz zerreißen. Flammen. Schlaget Fieber in Flammen. Ha 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 Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la cantata para la pasión, Grab Musik, que es el 42 de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra obra religiosa que habíamos omitido en su puesto cronológico por falta de versión discográfica es el Veni Sancti Spiritus en Do mayor, que es el 47, para cuatro voces, dos oboes, dos trompas, dos trompetas, timbales, órgano y cuerdas. Generalmente se ha considerado que este motete es el ofertorio que se cantó el 7 de diciembre de 1768, al mismo tiempo que una misa de Mozart. Y así lo considera todavía el catálogo de Köchel, que la sitúa después de las óperas La Finta Semplice, que es el 51, y Bastián y Bastiana, que es el 50. Sin embargo, el catálogo de Leopoldo Mozart indica expresamente después de la misa un ofertorio, gran ofertorio a cuatro voces, etcétera, dos violines, etcétera, trompetas, etcétera, mientras que sitúa el Veni Sancti Spiritus en el mismo catálogo, mucho antes que la Finta Semplice, Bastián y Bastiana y la Misa Brevis en Sol Mayor, que es el 49. Por lo tanto, cabe pensar que esta obra haya sido escrita al principio o a mediados de 1768, antes que las demás obras religiosas que Mozart compuso en Viena en ese año. Además, el Veni Sancti Spiritus, a pesar de que se acerca al estilo de las composiciones siguientes de Mozart, deja entrever una experiencia que se nota mucho menos que en las otras. Es evidente que el niño, aquí tenía 12 años, debe haber querido ensayar el estilo de la música religiosa que se usaba en Viena para las fiestas solemnes antes de ponerse a escribir las misas. Las dos partes que integran el motete, Veni Sancti Spiritus, Allegro, y Aleluya, Presto, tienen gran cantidad de intervención de los solistas y un acompañamiento orquestal muy importante, o por lo menos muy sonoro. Pero a pesar de todo esto, se siente a menudo que hay vacíos y que la música no es fluida. Se nota un esfuerzo en las partes vocales en el sentido de ser más conciso y más religioso que en el ofertorio para la fiesta de San Benedicto, Scande Cieli Limine, que es el 34 del año anterior. Pero las entradas en contrapunto son todavía muy infantiles y no pueden ver el momento de cederle el puesto a pasajes homofónicos más largos. El interés de esta obra se limita a mostrar la transición entre el estilo religioso que Mozart había aprendido en el gran viaje a París, Londres y La Haya, y el que va a practicar en Viena y en Salzburgo en las misas que siguen. Oigamos el motete Veni Sancti Spiritus en Do mayor, que es el 47, interpretado por dos niños solistas, soprano y contralto, el tenor Rudolf Resch, el bajo Alois Buchbauer, el coro de los niños de Viena, el organista Joseph Böhm y la orquesta de la Catedral de Viena, dirigidos por Ferdinand Grossmann. Thank you. Acaban de ustedes de escuchar el motete Veni Sancti Spiritus en Do Mayor, que es el 47 de Wolfgang Amadeus Mozart. El Kyrie en Sol Mayor, que es el 89, para cinco sopranos, es otra de las obras que habíamos omitido en su momento por falta de versión discográfica. Esta obra consiste de tres cánones, el Kyrie, el Christe y el segundo Kyrie, escritos al unísono para cinco voces de soprano. La única experiencia que le conocemos al joven de 14 años en cánones es el motete Dios es nuestro refugio, que es el 20, cinco años antes. Pero sabemos que había conocido ya al marqués de Ligniville, duque de Conca, que era chambelán y maestro de música de la corte de Florencia y un famoso contrapuntista de la época. Es obvio, por lo tanto, que el joven debió escribir este Kyrie entre abril de 1770, cuando estuvo con el compositor florentino, y agosto del mismo año, cuando comenzó sus clases con el padre Martini, porque hay una gran diferencia entre gozar construyendo cánones que le revelan el significado y la belleza del lenguaje polifónico, como es el caso de este Kyrie, y trabajar el contrapunto no como un artificio más o menos picante, sino como el lenguaje más apropiado para expresar sentimientos religiosos o profanos, lo que aprenderá con el padre Martini. Los motetes de Ligniville, que sabemos que Mozart conocía porque existen copias de ellos de mano del joven, eran para voces sin acompañamiento y para voces iguales. Pero mientras que los cánones de Ligniville son a tres voces, Mozart prefiere hacer la tarea más difícil y lo escribe a cinco voces. Por lo demás, el parecido es total. En cuanto a su valor musical, hay que reconocer que todavía es mediocre y no pasa del estándar de un estudiante. Errores propiamente dichos no tiene, pero porque la sencillez de sus temas no le causa gran dificultad para unirlos. Oigamos el Kyrie en Sol Mayor, que es el 89, para cinco sopranos, interpretado por el coro juvenil femenino de Győr en Hungría, dirigido por Miklós Szabó.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el Kyrie en sol mayor, que es el 89, de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra obra que tuvimos que omitir en su debido momento es el himno Justum Deduxit Dominus, que es el 326, para coro y órgano, que el catálogo de Kegel inicialmente clasificó como de 1779 y posteriormente decidió situarlo en 1771. Pero la razón para omitirla no fue solamente la falta de grabación disponible, sino que las últimas investigaciones han probado que esta obra es de Johann Ernst Eberlin, uno de los músicos de Salzburgo que tuvieron influencia en las primeras obras religiosas de Mozart. Pero existiendo ya una grabación disponible, no vamos a privarnos de oír una obra que en un momento se pensó que pudiera ser de Mozart, así que la transmitiremos en versión del coro de la iglesia de San Bartolomé de Londres. Es dirigido por Andrew Morris, con Brian Brockles al órgano. Acaban ustedes de escuchar el himno Justum Deduxit Dominus, que es el 326, no de Mozart, sino de Johann Ernst Eberlin. La última de las primicias discográficas que presentaremos hoy es el Tantum Ergo, que es el 142, para soprano, coro y orquesta, que inicialmente fue situado en el catálogo de Kegel como de finales de 1772, pero de cuya autenticidad tradicionalmente se ha dudado. Más aún, existe un tácito acuerdo entre los comentaristas de usar adjetivos deprecatorios sobre esta obrita. La califican de indigna, de despreciable, de mediocre, etc. Pero las últimas investigaciones han descubierto un manuscrito del convento de los Agustinos de Múnich, actualmente en la biblioteca del estado de Bavaria, que muestra que la composición es del maestro de capilla de la corte, Johann Zach, quien murió en 1773 a los 74 años de edad, pero a la cual Mozart le ha añadido los últimos 20 compases de la coda del Amén. La razón por la cual había sido atribuido a Mozart en su totalidad era que había una copia en Salzburgo, encontrada entre las partituras de la antigua iglesia del monasterio de Neumark-Zenweit, que parece ser de 1775. En esta copia se pone como autor al Signore Cavalieri Amadeo Wolfgango Mozart, académico filarmónico di Bologna e Verona, posiblemente porque, de acuerdo a las costumbres de la época, se ponía como autor al arreglista. Lo que no ha sido desprobado todavía es la fecha de 1772 para el arreglo de Mozart. Obviamente vale la pena escuchar esta obra, no solamente por los 20 compases de Mozart, sino para juzgar personalmente si es tan abominable como los críticos la juzgan. Por lo tanto, a continuación vamos a transmitir el Tantum Ergo, que es el 142 de Johann Zach, complementado por Mozart, e interpretado por la soprano Erika Rügeberg, y el conjunto vocal y la orquesta de cámara Música Bavárica, dirigidos por Alois Kircherberger, quienes usan para esta grabación la copia de Salzburgo, pues el original se perdió.
Thank you.
Con el Tantum Ergo, que es el 142, que acabamos de oír, damos por terminado otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos obras religiosas de diversos años que no habían podido incluirse en su lugar cronológico por falta de versiones discográficas disponibles. Para este programa se utilizaron textos de Robert Münster, Carl Denis, Erich Fuchs, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a examinar música instrumental de 1773. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.